Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida. ¿Cómo estás, mujer hermosa? Te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y hoy tengo una emoción más grande de lo que puedo contarles por el programa que nos espera. El día de hoy estoy trayendo para ti un invitado que siento que ha sido un hallazgo para mí encontrarlo, por azares de las conexiones con amigas y con personas que están enteradas de esto que yo hago, me compartieron su contacto, lo busqué y estoy muy sorprendida con lo que encontré. Y el día de hoy te traigo a ti aquí, al primer escritor con síndrome de Down. Normalmente, ustedes lo saben, estamos relatando y conversando con mujeres valientes que vienen aquí a contar su historia de vida y que en todos los casos pues resultan muy inspiradoras, nos dan pauta para saber cómo poder salir adelante cuando estamos en situaciones de adversidad o complicadas. Y en esta temporada en la que estamos, pues estamos hablando con mujeres que tienen hijos especiales, muchas, la mayor parte de ellas hijos con síndrome de Down, pero también autistas y con otras condiciones distintas especiales, ¿no? Y ahorita platicaba yo con Carlos antes de empezar y le decía que el sueño de toda madre o padre que tiene un hijo especial es algún día lograr, después de todos los esfuerzos en conjunto y después de todo lo que hay que hacer y luchar y terapias y clases y pues mucho esfuerzo de las dos partes, tanto de los hijos como de los padres, nuestro sueño es que algún día lleguen a ser lo que Carlos es hoy. Te voy a hablar y toda la gente me manda su semblanza para que yo los presente. Y Carlos me mandó la suya, no es la excepción, pero es tan vasta y tan interesante que a pesar de que es larga, te la quiero compartir completa, porque a partir de aquí vas a comprender el tamaño de humano que está aquí con nosotros el día de hoy. Él es el maestro Carlos Enrique de Saro, Puebla. Y quiero decirte que desde el 2012, esto es hace 8 años, presentó su primer libro, Luchando contra la Adversidad, que es la historia de un joven con síndrome de Down que narra su niñez y cómo ha salido adelante con el apoyo de sus padres y su familia. La historia de Carlos Enrique de Saro, quien da inicio a la escritura con la esencia del cromosoma del amor. A los 6 años de haber presentado esta historia, escribe un segundo libro que se llama Sí se puede. Y es nuestro lema, ¿no? Aquí me llama mucho la atención que claro que se puede. Este es un libro que va más allá de lo que se podría llamar un libro, pues detrás de él hay un premio con la medalla al mérito honoris causa y lo catalogan como el primer escritor mexicano con síndrome de Down. Después, el 17 de marzo del 2017, en el marco del Día del Síndrome de Down, que todos sabemos es el 21 de marzo, él presenta su tercer libro, Un Maestro Especial, que es un libro donde él narra su experiencia de dar clases a otros seres humanos con su misma condición o discapacidad. Y el autor con el cromosoma del amor se abre a la sociedad para decir lo que somos capaces de hacer las personas con una discapacidad. Y entonces él se plantea este objetivo y en el 2018 presenta su cuarto libro que se titula, Un líder con el cromosoma del amor. Y con estos libros él se ha presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, recibió el galardón Premio Sofía por ser el primer escritor con Down. Y en agosto del 2019 es embestido con el doctorado honoris causa también. En fin, esto es increíble, ¿no? A 13 años de haber comenzado su trayectoria como conferencista, el próximo 12 de agosto va a estar... A partir de entonces va a estar dando conferencias y pláticas en gran parte de la República Mexicana, en congresos, simposios y eventos importantes. Así que, ¿qué me queda más que aplaudirte, Carlos? Me da tanto gusto por tener el honor de conocerte y pues te doy la más cordial bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Paula. Muy bien, gracias por esa entrevista, por esas palabras al principio. La verdad, te lo mencioné en un principio cuando me mandaste el primer mensajito. Gracias a ti por ser una mamá especial también. Y bueno, todos tenemos una lucha en esta vida. Y pues, en resumen, yo así lo digo, en resumen, sí se puede luchar contra la adversidad.
Naturalmente. Sí. Todo está en uno, en la voluntad que tienes por vivir, en la voluntad que tienes para ir sorteando las trabas o las dificultades que tanto tú como todo ser humano tiene en algún momento. Pero cuéntame, Carlos, ¿cómo comenzó toda esta historia tuya del amor por las letras? ¿Por dónde comenzaste? ¿Cómo fue el apoyo de tus padres? ¿En dónde estudiaste? ¿Cómo fue? Cuéntame un poco de tu historia de vida.
Hace como 18 años, más o menos. Hace 18 años, si no es un poquito menos, mi padre fue quien me dijo que tengo síndrome de Down. Pero esto me lo dijo impresionado por lo que yo empezaba a hacer. Yo estudié una carrera técnica. Yo tengo educación primaria, secundaria. Catafixié la prepa por una carrera técnica. Y estudié técnico en sistemas computacionales con un diplomado en mantenimiento. Y empecé precisamente a trabajar yendo a dar mantenimiento, reparando equipo, vendiendo accesorios, dando clases de computación a domicilio. Y al ir despegando, mi padre impresionado, pues, literalmente ya enfermo de cáncer en cama, fue en uno de esos días que yo llegaba por la tarde, más o menos como eso de las 6 de la tarde, llegaba yo y pues, él, al no poder caminar, pues su sentido auditivo era grande. Entonces él sentía mis pasos desde que terminaba de subir las escaleras para entrar a la casa. Y me dijo, ¿ya llegaste? Le digo, sí, ya llegué. Entro, lo saludo y me dice, ven, acércate. Nunca se me va a olvidar ese momento porque me acerqué a pie de cama y me dijo, yo jamás pensé hasta dónde podrías llegar a hacer las cosas. Obviamente, la pregunta que yo le hago fue, ¿por qué? Me dice, porque tú tienes síndrome de Down.
¿Así? Tú no sabías que tenías síndrome de Down. ¿Hasta qué edad, Carlos? ¿Hasta qué edad te enteraste?
En ese momento, cuando mi padre me lo dijo, yo, como dicen por ahí, me cayó el 20 de por qué en la primaria me decían mongol, de que por qué en la secundaria me decían, ahí viene el camión de la basura por ti. Entonces, como yo lo he mencionado, esto para mí no fue el que me lo dijera, no fue el retroceso de Carlos, no, fue fue como meter el pie a fondo del acelerador y despegar.
Despegar. De esto me estás hablando de hace 18 años. Me decías que tú tienes 42.
Voy para los 42.
Imagínense, entonces tenías 20 y pico de años.
20 y pico de años.
Cuando te enteraste de que tenías Down. Antes de todo esto, tú te vivías. Sin saberlo y tú te desarrollaste normalmente. ¿Cómo fue tu niñez?
Yo viví una niñez. Literalmente común y corriente.
¡Qué maravilla! Como ¿tú todo. Tienes hermanos, Carlos?
Sí. Tengo un hermano que es 6 años menor que yo. Se llama Juan Pablo. Y bueno, es mi hermano y bueno, pues ahora sí que es la familia de Carlos. Mi padre estuvo conmigo hasta su último aliento. Fui testigo del momento cuando Dios dijo, te vienes conmigo. Entonces, pero el partir sí me pegó, literal. Sí me llegó, pero al poco tiempo fue cuando me dijo desde allá, el acelerador, déjalo, ahora te lo voy a convertir en avión.
¡Wow!
Y así, así, sin querer queriendo, han pasado las cosas.
Y entonces, una vez que ya tu padre había fallecido y que tú entendiste todas estas cosas de las que me hablas, fue que tomaste esta iniciativa de poder escribir y de poder contar lo que era tu vida como un joven con síndrome.
Esto me gusta mucho platicarlo porque yo conocí a una mamá especial como tú, en un congreso al que fui como público a Orlando, Florida. Por ella a lo mejor la vas a ubicar en cuanto diga su nombre. Eliana Tardío Hurtado. Eliana Tardío Hurtado es una mamá que tiene 2 niños con el cromosoma del amor, con síndrome de Down. Ella es conferencista, escritora, abogada, motivadora. Ella fue que cuando yo la conocí allá en Florida, sin cruzar muchas palabras, me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Entonces, ella fue quien me dio la idea, quien me motivó a escribir. Entonces, hoy, justamente al año de haberla conocido, yo le mando un correo y le digo, Eliana, estoy a punto de presentar mi primer libro. Y así pasó todo.
¡Qué increíble! ¿Y no te has detenido desde entonces? Cuéntame cómo fue para ti una vez. Es que me impacta mucho esto. Cuando tú por fin te enteras de que tienes el cromosoma del amor y que tienes este síndrome, yo no he tenido la fortuna de leer tus libros todavía, como para poderlos comentar ávidamente, que me encantaría haberlo hecho, pero ¿cómo es para ti compartirle a la gente cómo vive un joven con síndrome de Down? ¿Me puedes platicar un poco como la idea central de este libro primero que escribiste?
Luchando contra la adversidad es mi historia. Es la historia de un niño, de primero un niño, después un adolescente y parte de su adultez. De cómo ha luchado contra la adversidad.
Oye, Carlos, ¿cuáles han sido como los momentos? Porque todos tenemos estos grandes momentos en donde nos morimos de miedo por alguna situación, porque cuando pensamos que ya no podemos, ¿no? Y damos, de repente como que elevamos nuestro nivel de alguna forma, o damos un salto de fe, o hay una circunstancia que nos motiva a dar el siguiente paso, a salir del miedo y a seguir, ¿no? Y yo aquí en este podcast lo que busco es compartir con las personas herramientas, ¿no? Que yo, por ejemplo, han sido muchas veces personas que se han acercado a mí, me han dado una idea, una palabra de aliento que me ha levantado el espíritu. A veces ha sido un libro, a veces ha sido el amor hacia mis hijas, ¿no? Lo que me ha ayudado a salir adelante en momentos realmente duros. ¿Cuáles fueron esos momentos en que a Carlos de Saro se le cambió la película y dijo, tengo que mejorar, tengo que salir adelante? ¿Me puedes contar un poco de esto?
Fíjate que eres la primera que me hace este tipo de pregunta. Fíjate que aquí, más que nada cambiar la película, en Carlos, no, es tratar de cambiarle la película a la sociedad de lo que somos capaces de hacer. A partir de que yo escribo y presento mi primer libro, mi decisión a escribir un segundo y después un tercero y después un cuarto y después un quinto y después un sexto es pensar en las personas que tenemos una condición, una discapacidad, pero también en pensar en la sociedad, en la aceptación de la sociedad para las personas con discapacidad. Ese es el objetivo central de
¿Y qué te comenta la gente una vez que lee tu libro y comprende un poco más a fondo de qué se trata esto y de todo lo que tú eres capaz? ¿Cuál ha sido la respuesta de esta sociedad después de leer tus libros?
Literalmente les cambia la perspectiva. O sea, ahí sí, como tú dices, les cambia la película.
Claro, sin duda.
O sea, como que llegan un libro para abrir otro.
Por supuesto.
Así.
¿Y qué crees tú? A ver, es una pregunta que te hago yo como mamá que quiere aprender. ¿Qué crees tú que hayan hecho tus papás muy bien, que hayan hecho diferente a otros papás que tú conozcas de hijos con Down? ¿Qué fue lo que hizo que tú lograras hacer tantas cosas? ¿Qué hicieron tus papás? ¿Cuál? O sea, porque yo todo el tiempo digo, ¡ay, qué más puedo hacer! ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi hija de mí para ser mejor, ¿no? Es mi reto de todos los días. ¿Qué le podrías decir a las mamás especiales respecto a esto?
Que crean en sus hijos, en sus hijas, que se alimenten con mucho amor, con mucha paciencia, que exijan, porque tienen miedo de exigir, porque en su momento se vuelven adivinas cuando esto no es así. O sea, lo que mi mamá hizo conmigo, literalmente, darme amor, darme paciencia, tomarme de la mano, no soltarme, pero tampoco cerrarme a lo que yo quiera hacer, a mí me gusta hacer. Mi mamá me enseñó a volar.
Me dan ganas de llorar, de escuchar.
No es de soltarme de la mano y yo llórale, a volar paloma. No, es soltarme de la mano, estar ahí, pero sin tomarme de la mano y verme volar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos capaces de muchas cosas. De muchas cosas. Ahorita, hace unos momentos, con tu pequeña yo le entendí, Carlos. Hola, ¿cómo estás? O sea, a esas palabras sumarle más palabras. Sumarle más palabras. Porque yo lo digo casi en todo momento cuando se da. Todos los seres humanos, sin excepción, somos chantajistas, manipuladores y convenencieros.
incluyendo a nuestros hijos que nos manipulan de tantas formas, claro.
Exacto. Con o sin discapacidad, ¿eh? Con o sin. No, o sea, literalmente, y me incluyo, somos tremendos. Somos literalmente tremendos.
Así es. Yo a mi hija Lucía te quería compartir dos cosas. La primera es que jamás la he tratado, ni nadie en esta casa la ha tratado como alguien diferente. Siempre ha sido tratada como una niña normal, tanto que hasta a veces se nos olvida que tiene síndrome de Down y de repente decimos, es que ¿por qué le está costando tanto trabajo esto? Ah, pues sí, ¿no? Hay que darle un poquito más de tiempo o hay que tenerle más paciencia, pero yo creo que esta es una parte muy importante. Y la otra es que con esto que me estás diciendo, estoy dándome cuenta cómo yo soy víctima de toda esta manipulación por parte de ella, porque muchas veces dices, ay, pues hay que darle más chance porque tiene Down, ¿no? Y la realidad es que ella es la patrona de esta casa. O sea, ella dice, truena los dedos y se hace lo que Lucía dice porque todos somos de alguna forma condescendientes con ella. Y es una gran lección esta que me estás dando a mí hoy y creo que a varias mamás que nos estén oyendo les va a resultar de utilidad también. Tu hijo es un hijo como cualquier otro. Edúcalo como a cualquier hijo. Y adelante, ¿no? Sin miedo, no se rompe.
Exigirle como cualquier hijo. O sea, exigir. Exigir. Así como a ti, mamá especial, te exigieron tus papás en aquel entonces, aplícalo. Aplícalo. No porque estemos en el 2020, pues ya todo es diferente. No. Sí serán algunas cosas diferentes, pero la educación, los valores, no.
Fíjate, una gran lección que me pasó a mí es cuando mi hija estaba chiquita, que ya entró a la escuela, pues usaba pañal y yo la metí, una vez que logró aprender a caminar a los 2 años, la metí a una escuela y pues ella usaba pañal y luego cumplió 3 años y seguía con el pañal y luego 4 años y entonces la cambié a otra escuela y la directora me dice, oye, pero ¿cómo es posible que Lucía todavía use pañal? Le digo, pues es que no sé si ella sea capaz de controlar sus esfínteres, yo no sé si ya lo vaya a lograr. Me dijo, es que hace 2 años que debiste haberle quitado el pañal, ¿qué estás esperando? Es como cualquier cuerpo. Y yo dije, ¡ay! Pues me equivoqué, ¿no? ¡Chin! Y entonces, al día siguiente de que ella me dijo eso, le hablé con ella y le dije, Lucía, desde hoy ya no vas a usar pañal, porque ya estás grande. Y se lo quité. Y ni una sola vez se hizo del baño. O sea, se lo quité y era perfecta desde ese momento para ese tema. Entonces, esa fue una gran lección aprendida a mí, digo, para mí, en el sentido de lo que dices, ¿no? No tengo por qué tratarla como alguien especial o diferente porque pueden hacer absolutamente todo lo que se proponen. Un poquito sí. Más tardado a veces, pero, pero en realidad todo se puede lograr, ¿verdad, Carlos?
Exactamente, tú lo has dicho.
Ay, no, me da, siento así, voy de la piel chinita a la lágrima a verte y a sentirme tan orgullosa. Y eres una gran, gran inspiración, de verdad, Carlos. Y yo quiero que le sigas platicando más a las mamás especiales. ¿Qué otra cosa desde tu trinchera, desde quién eres tú, podrías decirle a una mamá que tiene miedo de soltarle un poco estas riendas a su hijo para que encuentre su propia identidad o su propia voz? ¿Qué le podrías decir a esas mamás y papás?
Que no lo sobreprotejan. Porque ahí viene otro error, la sobreprotección. El tenerlos ahí en casa, en estarlos vigilando, en qué están haciendo. O sea, sí es válido hacerlo, pero tomando, como decimos ahora, tomando su sana distancia. tomando su sana distancia y siguiendo trabajando con ellos. Es un todo. O sea, aquí, tú lo dijiste hace un momento, me puedo llevar 2 horas de entrevista, pero si hablamos bajo este tema en específico, no nos vamos a llevar 2 horas. Vamos a terminar de aquí a las 7 de la noche. Si no es que un poquito más, porque, o sea, es un todo de lo que hay que saber. Es un todo de lo que hay que saber. Desde saberlos guiar desde su niñez hasta su adultez. Exigirles. No consentirlos. Saber poner límites. De que si me hablas correctamente, premio. Si haces esto correctamente, premio. Si haces esto correctamente, o más o menos incorrectamente, pero más o menos, pues ahí te puede tocar algo.
Claro.
Pero es un todo.
Sí, entiendo perfecto lo que dices. Y fíjate que yo me he dado a la tarea, porque yo soy comunicadora, me gusta hablar con la gente, me gusta mucho conocer personas. Y a lo largo de la vida con Lucía, que estuvimos pues tomando muchas terapias de muchos tipos, ella la operaron del corazón, toda su recuperación, me tocó conocer mucha gente con hijos especiales, bebés, y vi pues mucha gente que no tenía aceptación, Carlos. Gente que se sentía triste, profundamente triste, o se sentía enojada con la vida por haber tenido un hijo especial. Y en las terapias me tocó ver mamás que escondían a sus hijos, como decías, que no los sacaban, que no habían ido a la escuela nunca porque les daba pena a las mamás, naturalmente, ¿no? Y mi hija, que estaba en ese entonces, pues, un añito tendría, me acuerdo mucho que en una de las terapias de motricidad a la que la llevaba yo, de pronto llegó una mamá con su bebé tapado así, traía encima como 7 cobijas, o sea, así date cuenta, horrible. Y entonces llega y susurra así en el lugar este de las terapias, dice, ¿aquí aceptan niños con síndrome de Down? Y entonces las terapeutas le dicen, por supuesto, pues si este es un lugar justamente para ayudar a niños con condiciones especiales. Es que yo no sé si me puedan ayudar con él, ¿no? Y entonces empieza a destapar a su hijito y estaba todo así, todo débil, dobladito, con la hipotonía muscular a todo lo que daba, porque no había hecho nada por él. Y su hijo ya tendría también más o menos 1 año de edad. Y entonces las chicas de la terapia mandaron traer a mi hija y le dijeron, mire señora, le voy a mostrar lo que un niño puede hacer cuando se trabaja con él. Y pues mi hija ya estaba avanzadísima, ya gateaba, ya pues era un ser humano funcional, digamos, ¿no? De un año y piquito. Y ella se sorprendió muchísimo y dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser si mi hijo no sabe hacer nada de esto? Entonces las terapeutas le dijeron, precisamente, señora, esta niña ha trabajado fuertísimo desde que tiene un mes. Desde casi que nació, comenzó a trabajar en su motricidad y en sus cosas, ¿no? Entonces, todo esto te lo cuento porque realmente me doy cuenta de que los hijos con condiciones especiales, al inicio, antes de que ellos sean dueños de su vida, pues necesitan toda la fe, el apoyo y que los papás trabajen con ellos todos los días. Ya sea en terapia motriz o motora, en terapias de lenguaje, en enseñarles valores, en enseñarles a bañarse solos, en enseñarles a ser independientes, ¿no? ¿Tú desde qué edad, Carlos, comenzaste a ser independiente? O sea, así como a tener tus propias ideas y a querer realizarlas. ¿Desde qué edad? Cuéntame, porque yo no lo he vivido todavía.
Yo creo que, por lo que llego a acordar, más o menos como desde los 12 años.
Fíjate.
Desde los 12 años. O sea, yo desde los 10 años, 9 años, mi abuelita y mi mamá me enseñaron a tender una cama. Y hay veces que literalmente no me salía. Y me la volvían a deshacer para que lo volviera a hacer. Porque ellas sabían que yo lo podría hacer. Y así, o sea, con tan solo yo ver a mi abuelita hacer las cosas, yo lo aprendí a hacer. Desde tender una cama, sacudir la cama, limpiar el cuarto, barrer, trapear, lavar el baño. O sea, hacer la limpieza completa de la casa. Soy una persona literalmente cuadrada en el sentido de tener perfectamente todo en orden y limpio.
Claro. En ese sentido, sí te podría yo decir. Yo me estoy comparando desde el lado de la mamá en todo lo que me dices. A ver, ¿cómo voy? ¿Lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Y bueno, después de esto que me dices, sí, o sea, mi hija hoy sabe preparar hot cakes, sabe cocinar, sabe tender camas, se sabe vestir, sabe doblar su ropa. Y a veces le da flojera y nos manda por un tubo y no lo hace, ¿verdad? Pero de querer hacerlo, lo sabe hacer. Con decirte que una vez se subió al coche y con las llaves en la mano y allá se iba. Ya se iba para ir a ver a su papá. Y arrancó el coche y todo. O sea, es peligrosa. Peligrosa por independiente, porque le gusta mucho aprender. Y algo de lo que yo me he dado cuenta es que tiene un amor por aprender. Y cuando tú te das el tiempo de sentarte con ella y mostrarle algo nuevo, está súper atenta y esto yo creo, yo no tengo más experiencia que mi hija, digo, he visto a muchos otros niños, claro, pero yo puedo hablar de cómo me va a mí en la feria. Pero, es que no sé, ¿cómo plantearle, Carlos, a los papás que van teniendo hijos, sobre todo en la edad adolescente, que es la que más miedo nos da como papás, ¿no? ¿Cómo fue para ti la adolescencia? Cuando te empezaron a gustar las muchachas, cuando creciste, cuando empezaste a madurar, ¿cómo fue para ti este momento?
Primero que nada, ahorita que estás tocando ese punto, o sea, no solamente Carlos de Saro, sino todos aquellos niños, niñas, que tenemos la condición, bueno, tenemos un corazón de condominio que, ¿para qué te cuento? ¿Sí? Nos gustan, agarramos parejo. Agarramos parejo.
¿Y cómo es la respuesta de la gente? Porque mucho también, yo creo que a lo mejor muchas veces te gustan mujeres o niñas que que a lo mejor le tienen idea al síndrome de Down. ¿Cómo es tu experiencia desde una persona con Down en este departamento del amor?
En ese departamento del amor. Pues a veces, digo, a mí me tocó, no físicamente, pero sí una personita muy especial, una niña, no tenía ni los, yo creo que no apenas tenía los 14, más o menos, por lo que recuerdo. Nos comunicamos todavía en aquel entonces cuando existía el chat de Hotmail. Nos encontramos y nos empezamos a comunicar, ella, Lupita, y bueno, empezamos a conocernos, ella de Puebla, yo de aquí de Morelos, de Cuernavaca, Morelos, y empezamos una amistad y un cariño muy bonito que se convirtió en amor. No nos conocimos por azares de la distancia, pero también por azares de Dios, ¿no? Ella padecía de cáncer. Ella fue la persona más maravillosa, porque ella me fue la primera que me dijo un te amo sincero. Me dice, si en algún momento ya no me llegas a encontrar conectada,
Dios mío.
¿Y si pasó? Justo pasó un fin de semana, ya no supe de ella. Pero a la semana me contactó su tía y me dijo, tú fuiste el novio de mi sobrina. Obviamente, la verdad dije que sí. Y me dice, voy a ir para Cuernavaca, te quiero conocer. Tengo un paquete para ti. ¡Ay, Dios! Me invitó a desayunar. Y me entregó el paquete. Me entregó el paquete donde venía y lo tengo hasta la fecha. Es algo muy especial para mí. En ese paquete ella me manda su denario, su rosario, que le dieron cuando se bautizó, su medalla de bautizo y un disco de una cantante donde me dijo, y una carta donde me pone en la canción que le gustaba a ella y me pone, esta es nuestra canción.
Híjole, mano.
Ese fue el amor para mí. Ese es el amor para mí. Y de ahí, sí, he tenido personas, mujeres que se interesen en Carlos, pero como ella, como Lupita, ninguna.
Ay, Carlos, qué lindo, qué lindo. Yes. Y a esas personas, porque yo en las escuelas también he conocido chavos con Down, que ya son adolescentes más grandes, de 20 y tantos años, que se hacen parejas entre ellos y que se divierten muchísimo y son muy felices. ¿Y qué le dirías a los papás de hijos con Down que de pronto dicen, no, mi hijo jamás se va a casar, jamás tendrá novio, jamás lo dejaré que haga su vida. ¿Tú te sientes, o sea, tú podrías hoy, digamos, si se presentara la persona adecuada, el momento correcto, ¿tú te sentirías feliz de casarte, de estar viviendo en pareja con alguien? Cuéntame esto. Mi corazón anhela saberlo.
Sí, no, la verdad sí. La verdad, pues como todo ser humano, sí, si se llega a presentar en su momento, sí me caso, o sea, sí me casaría. Algunas me preguntan, como tú, pero más en específico, ¿con el cromosoma del amor o sin el cromosoma del amor? Entonces yo les digo lo que se presente. Si es una mujer honesta como Lupita, simple y sencillamente decir, de aquí soy. Y sí, hacer mi familia independiente, mi propio hogar. ¿Por qué no? Yo estoy abierto. Yo soy de las personas que no me cierro.
Qué belleza. Tener esta oportunidad de conocerte, de verdad te lo digo de todo corazón.
Gracias.
Oye, Carlos, yo quiero que la gente también sepa que con estos libros que tú escribiste y que vendes, tú en muchas formas ayudas hoy a tu mamá, que vive todavía, ya no tienes a tu papá, pero tú ayudas a tu mamá con las ganancias de tus libros, sí, de la venta de tus libros. Sí. Y yo quiero hacer un llamado aquí a quien te escuche. Sí, voy a poner este podcast en video en el canal de YouTube. Yo quiero que te vea la gente. Yo quiero que te vean y que vean que eres extraordinario. Y yo quiero invitar a todos a que te apoyen, que apoyen a la causa, que apoyen a la gente con síndrome de Down y que apoyen a Carlos comprando sus libros.
Ajá. Este es el primero. Ahí te va el segundo.
Sí se puede.
Sí se puede. Aquí va el tercero. Un maestro especial. Uh-huh. El tercero, un maestro especial. El cuarto, un líder con el cromosoma del amor. El quinto, la paciencia en el síndrome de Down. Y el sexto,
6 libros, wow.
La inclusión y sus 3 factores.
Grandioso. Fíjense, papás y mamás y toda la gente que escucha o gente que tiene, que es pariente, abuela, tía, comadre de alguien que tiene síndrome de Down. ¿Qué mayor regalo pueden recibir que conocer la perspectiva de esta condición desde alguien que la tiene, la comprende, la transmite, la explica y pide pues empatía, ¿no? Realmente todos los que tenemos alguna relación con el síndrome de Down deberíamos de leer los 6 libros de Carlos, sin duda. Carlos, ¿y dónde, además de, solamente los vendes tú directamente o tienes algún lugar en donde la gente los puede encontrar?
Mira, ahorita estoy en el proceso de una editorial.
Ok.
O sea, en cualquier momento una editorial se va a anotar, a pedir manos, por mis libros. Por el momento, la compra es conmigo, para adquirirlos es conmigo, es el costo de los libros más la paquetería.
Claro.
Desde el primer libro hasta el cuarto libro tiene un costo de $200, los primeros 4, $200 cada libro, ¿sí? El de la paciencia en el síndrome de Down tiene un costo de $150. Y la inclusión de sus 3 factores, $250. Y ahorita que acabas de mencionar de que vas a poner en tu canal de YouTube esta entrevista, pues yo tengo una sorpresa.
A ver. ¿Qué es
la
eso?
La medalla al mérito, honoris causa, que me dan.
Déjame sacar una foto. Aquí, para el que no esté viendo, yo voy a sacar una foto, un screenshot. Listo. Okay. Increíble.
Esta es la medalla honoris causa que me dan tras haber presentado mi segundo libro, si se puede. Ese libro me trajo torta bajo el brazo porque justamente al mes de que lo presenté, me hablan de la asociación honoris causa para decirme que, pues, que han visto mi poca trayectoria que en aquel momento tenía, para decirme, pues ahora sí que eres portador a la medalla al mérito. Y en ese momento, cuando me entregan la medalla, me nombran el primer escritor mexicano con síndrome de Down.
Aplausos, de pie. Gracias. Ovación, ovación.
Gracias.
Te voy a contar que yo estoy en el proceso también de escribir un libro, de hecho dos, ¿no? Son dos ideas, pues, pero... Te veo y me avergüenzo de mí, digo, ¿cómo es posible que yo lleve tantos años buscando el modos, ¿no?, entre comillas, de escribirlo, porque no tengo tiempo, porque no se me ocurre, porque no, y te veo y digo, híjole, mano, a darle, y yo hago un llamado de corazón a ti que estás escuchando, comparte de verdad, por favor, comparte este podcast a toda la gente, porque... Si Carlos es quien es, ha hecho lo que ha hecho, y hay tanta gente, yo ahora con motivo de la pandemia he visto tanta gente que, lo voy a decir porque no, se ha dormido en sus laureles. Está esperando a que pase la pandemia para comenzar a moverse y han perdido un tiempo dorado, ¿no? Yo... Sí. Viéndote a ti, Carlos, digo, cada día que nos es regalado en este planeta, en esta tierra, es un regalo, no un derecho, y como tal tendríamos que verlo y vivir, Carlos, cada día como si fuera el primero, como si fuera el último.
Así es.
Como si fuera el único. Sí. Si todos lográramos vivir cada día de nuestra vida con esta mentalidad de que es el único día que voy a estar aquí, ¿qué diferente haríamos las cosas? Carlos, eres toda la inspiración que me faltaba en la vida para confiar 100% en que, primero, que no lo estoy haciendo tan mal como mamá especial, tenerme también un poco de paciencia a mí, ¿no? Porque... muchas mamás, no todas, pero habemos muchas mamás de niños especiales que estamos solas, ¿no? Que sí. Mantenemos nuestra casa, que tenemos que trabajar muchas horas para traer el pan a la mesa. Y habrá otras que no, que tienen la fortuna de tener a su esposo con ellas y que no es tan pesado. Pero yo lo que les quiero decir es, no lo estamos haciendo tan mal, hay que echarle muchas ganas. Yo voy a seguir cada uno de los consejos que Carlos nos ha dado el día de hoy, ¿no? Gracias. Trata a tu hijo como a cualquier hijo.
Exactamente.
Quiérelo, ámalo, tenle toda la paciencia del mundo, apoya sus sueños, sus iniciativas, sé observador. Fíjate, Carlos, que la semana pasada estuvo aquí Carmen Telles. Ella es mamá de Alan Telles. No sé si lo conozcas.
Sí, sí.
Alan
Telles, sí, lo escritor. Sí, lo conocí.
Y este chavo es increíble también, ¿no? Alan tiene, por ejemplo, mucha dificultad para el habla. Tú no tienes ninguna, pero él, por ejemplo, tiene dificultad para hablar, pero con el pincel es un mago hoy, ¿no? Entonces, tú nunca sabes cuál va a ser la habilidad que tu hijo desarrolle hasta que no lo dejes desarrollarse.
Claro.
Entonces, en mi caso, yo veo que mi hija tiene una facilidad musical increíble, ¿no? Increíble.
Ah, somos musicales, pero uno, bueno.
¡Oh, wow! Entonces, pues apoyar en todo lo que se vaya pudiendo, ¿no? Y es una fortuna para mí, te lo digo de verdad. Gracias. Toparme contigo, espero que esta sea la primera de muchas veces que platiquemos.
Pero por supuesto que sí, cuenta con ello.
te invito a que hagamos proyectos juntos, a que podamos llevar este mensaje lo más lejos que se pueda. Y pues cuentas conmigo siempre.
Muy amable.
Siempre,
muchas
siempre.
Gracias. Una bendición y un gusto conocerte.
No, encantadísima. Y pues ya estamos en el límite del tiempo, te dije, se nos va el tiempo como agua cuando platicamos de cosas que nos apasionan.
Claro.
Una vez más, hacer la invitación para que me busquen a mí o busquen a Carlos en el post de este, cuando yo publique este podcast, voy a poner todos los datos de dónde encontrar a Carlos para poder comprar sus libros. Más allá de que quieras ayudarlo, edúcate, entérate, date cuenta de todo lo que necesitas saber para ser una persona empática, una persona inteligente y una persona que de verdad apoye a las personas con discapacidad. Carlos, ¿algunas palabras finales que quieras decir?
Simplemente gracias, una charla increíble, muy amable, muchas gracias. Y créeme que no eres la, ni serás la primera mamá que, pues, que le da el sentimiento de que por ahí se nos vuelen las de San Pedro.
Cocodrilo.
Es parte de una emoción, de sentimientos encontrados, pero que ahora sí que es parte de.
Pues infinitas gracias por estar aquí, Carlos.
Gracias a ti.
Y a ti que escuchas, gracias por el favor de tu atención, que yo sé que sobre todo para aquellas que somos mamás y papás de niños especiales, esta entrevista va a ser de un valor increíble. Compártela y nos esperamos la siguiente semana. Vamos a tener a otra gran mujer con nosotros. Pero bueno, Carlos, hoy tú te llevaste las palmas.
Muchas gracias.
Dios te bendiga siempre, te dé abundantemente y bueno, no sé qué más decirte. Te mando un beso gigante hasta Cuernavaca.
Igualmente. Hasta pronto, Paola.
Hasta pronto. Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y te espero la próxima vez.